De acá en más, manda tu audio a nuestro WhatsApp 11 37 80 95 10.
Y 29 de esta mañana estamos con Facundo Manes, neurocientífico, porque me digo neurólogo y científico, está bien. ¿Cómo andas, Facundo? Buen día, gracias por venir.
Un placer estar acá.
Vos no operás, sos neurólogo, investigás el cerebro.
Soy neurólogo, que es una especialidad que se dedica a la detección y tratamiento de los problemas neurológicos, y soy científico, neurocientífico, hago investigación. Reparto mi semana entre la atención de pacientes y además de dirigir los institutos o de impulsar los institutos.
INECO, ¿no?
INECO y Neurociencia Favaloro. Hago investigación, apoyo a los investigadores. Ya, mi etapa ahora es más de impulsar proyectos, corregir algunos papers.
¿Todavía tenés pacientes?
Pero no opero. Opera el equipo de neurocirugía del Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro. De ahí la confusión cuando fue el tema de la expresidenta, donde yo era el director, en ese momento el director de Neurociencias, y fui el jefe del equipo, pero la operó el doctor Fuster, que era el subjefe de neurocirugía del Instituto de Neurociencias que yo dirigía.
¿Leíste la anécdota de que cuenta Cristina Kirchner con Fuster?
No.
¿No?
No.
En Sinceramente, su libro dice que cuando Fuster le dice que la van a tener que operar, que ella se puso muy paranoica, que no le gustó la mirada de Fuster y que lo llama Guado de Pedro, diputado de la Cámpora, y le dice: Guado, averigua si no es hijo de militares que hayan estado condenados por crímenes de lesa humanidad o algo, porque no me gusta la mirada. Y dice que Guado de Pedro lo investiga a Fuster y que vuelve y le dice: no, la verdad, Cristina, no hay nada. Y después termina diciendo que era un amor, que quedó encantada con el médico, qué sé yo, pero dice que... Y le atribuye su miedo, su desconfianza, que le anunciara que le iba a tener que abrir la cabeza.
Es cierto, es una buena persona Fuster, un gran médico, y algún día para la medicina deberíamos contar cómo se decidió que lo opere él, porque el jefe era Anselmo Rodríguez Lofredo, el jefe de neurocirugía, y el vicejefe era Fuster. Y deberían haberlo operado los dos, pero bueno, decidimos que lo opere Fuster porque ese fin de semana estuvimos en Olivos con él y con el doctor Klein. Fue un trabajo en equipo, el doctor Klein en la parte clínica.
Fuster, recordemos que era por un moretón, ella había caído, un hematoma subdural, ¿no? Ella se había caído cuando cargaba Juguete del Nieto, llegando en un avión al sur, y a partir de ahí le detectan el hematoma que se lo tienen que operar, ¿no?
Exactamente, por suerte anduvo bárbaro.
¿Y que hubo un médico que no decidió que no?
No, fue, bueno, básicamente...
Ahora quiero saberlo todo.
El jefe de neurocirugía en ese momento del Instituto de Neurociencias era el doctor Anselmo Rodríguez Lofredo, y el vicejefe era el doctor Fuster. Y el fin de semana este, que yo estaba en Trenkelauken cuando se internó en Favaloro por un problema cardiovascular, para un chequeo en realidad cardiovascular, cuando fuimos, el doctor Rodríguez Lofredo no estaba justamente, y estaba Fuster. Entonces el neurocirujano a cargo quedó por la situación Fuster, y después lo mantuvimos como
no le quisieron
líder.
Cambiar la persona.
Exacto, aparte con el paciente también se pone un feeling personal, y eso es muy importante. Y la otra parte del equipo, además de Fuster, que fue el que operó, el neurocirujano, la otra parte del equipo fue el doctor Klein, que es el jefe de terapia intensiva y clínica, está en clínica médica en Favaloro. Y bueno, yo como neurólogo y director de neurociencia, fue un gran equipo y fue un trabajo intenso donde nos aislamos de la sociedad, básicamente.
Porque además después te tocó, fue largo el posoperatorio, fueron no sé cuánto tiempo, que ella cuenta además en el libro que la mantuvieron alejada de la actualidad, que no podía leerle diarios ni enterarse de nada, y que vi un montón de películas, que era un periodo en el que vos ibas mucho a Olivos,
sí,
¿no?
Exactamente, íbamos los tres, iba el neurocirujano, doctor Fuster, que la operó, sí, el doctor Klein, que era el clínico, y yo como neurólogo y como director del equipo, pero...
Y hablabas con Máximo Kirchner, que estaba un poco a cargo de aislar a
Cristina
Kirchner.
Bueno, yo ahí ya no me metería porque
no
son temas
contar.
Personales pero y de privacidad, pero lo otro es medio público, o sea, se sabe.
Bueno, lee ese capítulo, te va a entretener, sí, del libro. Estamos charlando con Facundo Manes. Facundo, yo le decía, tenés vocación pública, me dice. Vocación pública quiere decir que, digamos, da la sensación de que si se dieran determinadas condiciones, te gustaría o te parecería un desafío interesante participar de la vida pública de alguna manera.
Vocación pública para mí significa que uno no puede ser indiferente siendo un privilegiado. Privilegiado en la Argentina hoy somos lo que podemos comer sin preocuparnos, lo que podemos dormir cómodamente y lo que podemos pensar un mediano plazo. Ningún privilegiado en la Argentina puede ser indiferente al drama humanitario que tenemos hoy en nuestro país. Tenemos 3 millones de personas que tienen hambre, tenemos la mitad de los adolescentes viviendo en la pobreza. La pobreza genera un estrés mental crónico que, si querés, lo discutimos, y impacta en la capacidad de aprender, en la potencialidad de los cerebros adolescentes. Tenemos malnutrición de 10 chicos de 10 años. 4 tienen algún tipo de malnutrición o desnutrición o déficit de vitamina o anemia o sobrepeso. Todo esto impacta en la potencialidad cerebral, cognitiva, en un mundo basado, como vamos a hablar después seguramente, en la ciencia y tecnología. Eso es una inmoralidad, una hipoteca social, y nadie puede ser indiferente. Significa que yo, como ciudadano, quiero poner en la agenda los temas que para mí son importantes. Para mí no hay nada más importante que la nutrición infantil, sobre todo...
Nutrición infantil.
Bueno, claro, muy buena pregunta. Gracias porque a veces se confunde. El hambre es algo inaceptable, sensación de hambre. ¿Cuánto puede estar tu hijo con hambre? Ahora, uno podría tener programas, para mí desde la Presidencia de la Nación, porque una vez Terraño, con Ariel Torres en La Nación, un reportaje hace unos años, Ariel Torres le dijo, volvería a la política. Y Terraño, en ese reportaje, léelo si podés, le dice, mira, voy a decir algo pedante. Yo fui ministro, fui jefe de gabinete, volvería a la política para ser presidente, porque Argentina es un país hiperpresidencialista donde realmente los cambios se puede hacer desde la presidencia.
Rodolfo Terraño, que es hoy embajador ante la UNESCO.
Sí, es un reportaje.
En Francia.
Reportaje, bueno,
tipo interesante, digo, Rodolfo Terraño, de los debates que planteaba en su
totalmente,
momento.
Totalmente, muy inteligente.
Ministro Alfonsín, ¿no?
Pero lo que quiero significar es que el tema del hambre, si no hay una decisión presidencial en un país hiperpresidencialista como este, y no hay una demanda, una presión social, es difícil. Lo hizo Perú. Perú tuvo un programa para combatir el hambre y a los 6 meses ya se empezó a ver efectos exitosos. Brasil sacó a millones de personas del hambre. Pero quiero volver a tu pregunta, me parece importante.
Claro, porque es, claro, confundir. Una cosa es la desnutrición y otra cosa es la malnutrición, ¿no?
Una cosa es el hambre, la sensación de hambre, que es terrible, es algo inmoral.
Vinculado a la indigencia, seguramente, ¿no?
Está bien, pero después vos podés solucionar el hambre, vos podés darle de comer, pero tenés el otro problema, que es la malnutrición. Uno puede no tener sensación de hambre, pero estar malnutrido. Y en la Argentina, te repito, de 10 chicos, 4 tienen algún tipo de malnutrición, que puede ser anemia, déficit de vitaminas, sobrepeso, desnutrición. Entonces, la malnutrición es diferente al hambre. Puede haber hambre y malnutrición, puede haber malnutrición sin hambre, pero esos dos temas son prioridad en la Argentina. Y aparte, los argentinos tenemos que abrazar al vulnerable como familia nuestra. Y el otro aspecto fundamental que yo veo es la generación de riqueza. Acá no tenemos una economía que genere riqueza, ni una política económica que genere riqueza para las necesidades de los argentinos. Yo entonces no quiero ser indiferente a plantear estas prioridades, que la política no lo hace, porque esto no da voto. Invertir en salud, invertir en nutrición infantil, invertir en educación de calidad y vincular la ciencia y tecnología con el sector productivo, que es la verdadera fuente de la riqueza de los países de actualidad, no dan votos. Los políticos se manejan por encuestas y esto no aparece en las encuestas. Entonces, mi rol, mi vocación es tratar de que esto esté en la agenda, para mí, presionando desde la sociedad civil.
Vos ves los 10 puntos de Macri y no está.
Es increíble. Que parece... está bueno que se llame a dialogar, eso me parece bien. No debe ser un atajo político, una estrategia electoral, una estrategia de marketing. Debe ser una apertura al diálogo concreto, directo, con los problemas fundamentales de Argentina. Para mí el problema humanitario más importante de la Argentina hoy es el hambre. Y se han olvidado del hambre. Es como si en tu casa vos tenés una familia y empezás a hacer 10 puntos para pagarle al banco, para quedar bien con los abogados, y te olvidás que tu hijo tiene hambre. Yo no lo puedo creer, como médico no puedo creer.
Pues es que lo hemos tratado en este programa, estamos charlando con Facundo Manes, médico, neurólogo y científico, porque lo tratamos porque fue algo que pasó un poco inadvertido, que fue que cuando sale Precios Esenciales, los 67 productos salieron a advertir todas las asociaciones vinculadas a los médicos especialistas en nutrición. 3 de cada 4 productos de la lista de Precios Esenciales son poco saludables.
Bueno.
Y fíjate que vos decís, unos días antes de que armaran el listado, sale el secretario de Salud, Rubinstein, y dice, la pandemia que hay en la Argentina, el peor problema de salud que tenemos es la malnutrición. Y después arman esta lista y lo hablamos con Rubinstein. Le dijimos, perdón. Bueno, dice, ahora estamos hablando con la Secretaría de Comercio, a ver si, con SICA, a ver si en la próxima lista metemos productos saludables.
Mira, el tema acá es que, como dije recién, es una decisión presidencial, porque la Argentina es un país presidencialista. Es más, hoy no tenemos ni Ministerio de Salud, tenemos Secretaría de Salud, ya ha jerarquizado la ciencia, la salud. Así que hay que hacer una, para mí que es una patriada de toda la sociedad presionando esto. La gente tiene que empezar a votar esto. Yo lo que tengo ganas de participar es que la gente empiece a presionar por los temas importantes, porque los políticos, ya te digo, gobiernan por las encuestas. Y lo que dicen las encuestas, ellos lo hacen, ¿no? Tratan de hacerlo, por lo menos hacen marketing de eso. Estos temas no están en la agenda. Nutrir a los chicos argentinos, erradicar el hambre. Aparte, en un país que no somos un desierto, somos un país que genera alimento para 10 argentinas. Nosotros generamos, somos 45 millones de habitantes y generamos alimentos para más de 400 millones. Que haya hambre acá no es un problema de alimento, es un problema de corrupción e inmoralidad.
Generamos alimento para los chanchos chinos.
Está bien.
O sea, básicamente nuestro sistema productivo, lo digo en serio, digo, básicamente está destinado a la exportación de granos, destinado fundamentalmente a hacer alimento a los chanchos
chinos.
Está
bien, pero no somos un desierto. Acá hay acá tenemos una tierra muy fértil que se podría generar alimento. No somos un país sin tierra fértil para generar alimento. Somos un país que tiene el recurso humano, inclusive, pero no hay una decisión. Y esto no puede venir de organizaciones. Hay muchas organizaciones muy buenas. De hecho, hay en Argentina muchas organizaciones que insisten en este tema, pero tienes una decisión presidencial y eso tiene que ser apoyado por la sociedad. Y yo no lo veo esto. Entonces, hay que trabajar mucho en esto, que la sociedad vote ahora. Ahora tenemos una posibilidad de marcarle la cancha a los políticos, es decir, vamos a votar, que se coman bien los argentinos, que aprendan a leer los argentinos, que aprendan a hacer un cálculo matemático y que tengamos una economía basada en lo que hicieron desarrollados a los países que son desarrollados inclusivos, que es invertir en tecnología. Si un país no tiene tecnología propia, y lo podemos discutir en detalle, no puede alcanzar la prosperidad de un país desarrollado.
Ahora hablamos de lo del CONICET, que me interesa, pero también, digamos, lo de la nutrición. Ustedes han investigado mucho, Facundo, la situación de que no es solo que un chico coma o que coma bien, sino que además eso está terriblemente vinculado a sus posibilidades de futuro por el impacto que tiene en su cerebro.
Totalmente. Por eso te dije recién, gracias por la pregunta, para especificar un poco más, pero te dije recién que es un, además de una inmoralidad, dije, esto es una hipoteca social. ¿Por qué? Como ahora vamos a lo técnico. Cuando uno tiene malnutrición crónica en la infancia, nos guste o no, hay datos que muestran que impacta en la anatomía del cerebro, no solo en la capacidad de aprender, la capacidad de desarrollar toda la potencialidad de ese ser humano, sino en la anatomía del cerebro, en los circuitos. Y además, afecta a la pobreza también. No solo, aunque uno coma, aunque uno se nutra, vivir en un estrés permanente. O sea, cuando uno vive en la pobreza, uno vive en la escasez. Cuando uno vive en la escasez, cualquiera de nosotros podría vivir en la escasez. Sale de acá, ¿cómo llego a mi casa o el próximo destino? Me tomo un taxi, me salto de un colectivo. ¿Qué como? O sea, cualquiera de nosotros sale de acá, va, agarra un taxi, paga el taxi, quiere tomar un café, toma un café. No pensamos en eso. Cuando vos vivís en la escasez, tenés que usar los recursos cognitivos para sobrevivir. Entonces, vivir en la pobreza genera un estrés mental crónico que no permite pensar en el mediano y largo plazo. Por eso, hoy la ciencia sabe que para hacer un programa para erradicar en serio la pobreza, que no se hace con marketing, no solo hay que dar lo material, que lo material es importante, hay que dar educación. Mandela decía, el principal programa para erradicar la pobreza tiene que ser la educación. Bueno, entonces, vivir con hambre, vivir con malnutrición y vivir en la pobreza afecta, nos guste o no, por varios estudios científicos, el cerebro. Por eso digo que es una inmoralidad y es una hipoteca social, porque en un mundo basado, en una economía mundial basada en la generación de ideas, de tecnología, de ciencia y tecnología, no tener los habitantes de un país como el nuestro con la potencialidad de desarrollar su talento creativo es una inmoralidad y una injusticia y una hipoteca social.
¿Ves algún candidato que esté pensando en algo de esto? Vos decís, Macri no está en los 10 puntos.
No lo veo, la verdad que no lo veo a esto. No veo porque aparte no veo ningún...
¿No ves un Labaña hablando de desarrollo? ¿Te sentís más cerca de eso?
Sí, Labaña veo, creo que se podría sumar al yo vi los 10 puntos de Labaña, se podría sumar el rol de la ciencia y tecnología a la economía argentina. Yo creo que acá probamos de todo en la Argentina. Probamos gobiernos liberales, probamos gobiernos estatales, probamos alianzas con todos. Lo que no probamos fue lo que hicieron prósperos a los países que hoy son desarrollados. Tener tecnología propia e invertir en ciencia y tecnología lo suficiente. En la Argentina nunca se invirtió en ciencia y tecnología lo suficiente como para que la ciencia y tecnología incidan en el PBI. El sistema científico fue creado por Hussein y en la última etapa del kirchnerismo, obviamente que hubo un impulso a la ciencia, pero en la historia argentina nunca se invirtió lo suficiente en ciencia y tecnología como para que esto impacte en el PBI.
Ahora, Macri había prometido no solamente no disminuir, sino aumentar el presupuesto para ciencia.
Sí, es cierto, el Cambiemos Mira, los países desarrollados basados...
¿Pero qué pasó?
Bueno, te cuento un poco...
pero con Macri decís, con la ciencia.
Bueno, yo creo que cambiemos, desjerarquizó la ciencia.
Desjerarquizó.
Obvio, no tenemos más Ministerio de Ciencia, tenemos Secretaría de Ciencia. Recortó en ciencia, hay recortes en el CONICET, hay falta de estrategia en la ciencia. Lo mismo pasó en salud, recién hablábamos de uh-huh. salud. Tampoco veo grandes cambios revolucionarios en educación. La verdad que yo pensé que el radicalismo iba a tomar en...
Como porque vos cambiemos. venís de ahí, estamos charlando con Facundo Manes, médico, neurólogo y científico. Vos venís del radicalismo en algún momento.
Tengo raíces radicales.
Te pensaron como posible candidato en Provincia de Buenos Aires con Mario Eugenio Vidal.
¿Querés saber qué significan las raíces radicales?
¿Qué?
Que crecí en una familia de un pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Típico, donde se va, interior de la provincia.
Mi viejo médico, mi vieja ama de casa, no terminó sexto grado mi vieja.
No terminó sexto grado.
No, pero fue la que más nos insistió para que nos educáramos, porque... veía como que te íbamos a tener más oportunidades, cosa que en su época fue cierta, cuando era chico. Hoy, lamentablemente, en la Argentina, la sociedad no ve que la educación sea sinónimo de movilidad social ascendente. Solamente el 5% de los argentinos piensan que la educación es sinónimo de movilidad social ascendente. Acá en la Argentina se piensa, nos guste o no, estos son datos recientes uh-huh. de una universidad de Buenos Aires, que la movilidad social ascendente es por la corrupción, el fraude y la herencia. No tenemos futuro en la Argentina si la sociedad piensa que la movilidad social ascendente en este país se da por la herencia, el fraude y la corrupción. Bueno, raíces radicales significa ser, ser honestos y respetar las instituciones. Pero después, a los 15 años, vi el tsunami de Alfonsín y me enamoré de esa época de Alfonsín, del primer Alfonsín, de un, de un radicalismo ganador, de un líder democrático, mucho más que muchos argentinos de esa época. Y después ya fui crítico del radicalismo, sobre todo del Pacto de Olivos, y bueno, y ahora pensé, sin ser radical, con raíces radicales te diría, que el radicalismo iba a tener un rol importante en la salud, en la ciencia, en la pobreza, pero lamentablemente no lo vi.
Dentro de este
dentro
gobierno.
De Cambiemos, sí.
Dentro de Cambiemos.
Yo nunca esperé mucho del PRO en estos aspectos, porque en Buenos Aires, según datos, el PRO gobernó 12 años en la capital federal.
12 ahora bueno, con la Reta, sí, 8 de Macri.
Es uno de los mayores presupuestos de Ciudad de América Latina y el promedio de calidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires es menor que el promedio de Chile, en calidad educativa.
Claro.
O sea que, y aparte nunca escuché a más allá de prometer que iba a triplicar la inversión en ciencia, que iba a pasar de 0.6 a 1.5 Macri, nunca vi una explicación sólida del rol de la ciencia en la economía argentina, que si querés lo charlamos.
Pero vos te imaginás jugando el 22 de junio, porque yo voy más al bife, ¿viste?
Mira, yo cumplís tu rol bien de periodista.
No, pero está bien, pero me parece que como está muy abierto el escenario político, aparece la posibilidad de, digamos, me parece que hay gente que está expectante, por ahí Lustó, Facundo Manes con quien estamos hablando, Labaña ya dijo ya juego, Tinelli jugó, digamos, gente dice, quiero ver qué escenario hay para ver si logro en este contexto o no, digo, llevar los temas que a mí me preocupan.
Por eso, pero estás, vos mencionaste a algunos políticos, yo tengo una mente científica, yo quiero un proyecto, y después, no importa quién lo haga, aparte se tiene que hacer colectivamente, porque estos tremendos desafíos que tenemos en la Argentina, estructurales, se hacen colectivamente.
¿Ya tenés una plataforma o tenés...?
No, lo que creamos es una plataforma de ciudadana, del poder de la gente, donde...
Se llama el poder de la gente.
El poder de la gente, donde realmente estamos recorriendo... Yo vengo recorriendo la Argentina hace 7 años. Yo vivo como... Mi ingreso son como médico, como científico, como docente, pero hace años que ya recorro la Argentina porque yo quiero instalar que estos temas sean exigidos por la sociedad uh-huh. cuando se voten. Espero que en octubre votemos estos temas, porque si no, los políticos no lo tienen en la agenda. Los políticos, ya te dije, se manejan por encuestas.
Sí, sí, y que las demás prioridades estén en función, digamos, que las políticas públicas estén en función de fijar prioridades, ¿no?
Bueno, pero para ser estadista, vos no tenés que ver encuestas, porque Sarmiento, si hubiese hecho una encuesta, no había necesidad de la sociedad de hacer la escuela pública. La escuela pública fue lo que cambió este país.
Claro.
Una escuela igualitaria, gratuita, con guardapolvo blanco, no importa la clase social, todos iguales. San Martín no hizo una encuesta para cruzar las cordilleras. Si hubiese hecho una encuesta, San Martín no cruzaba la cordillera. Entonces, los grandes cambios en Argentina o en el mundo lo hacen estadistas que no se manejan por encuesta. O logramos estadistas acá o logramos una presión de la ciudadanía por los temas importantes. Y déjame decirte algo que no se discute, que vos lo manejás bien, porque vos hablás bastante de ciencia, pero déjame explicar, porque no es solo el CONICET, es el rol de la ciencia y la tecnología vinculado al sector productivo. Hoy la Argentina sigue dependiendo, como hace 200 años, de una cosecha. Eso es inconcebible en un mundo donde el principal motor de la economía es el conocimiento, es el valor agregado, es la vinculación de la capacidad científica y tecnológica de un país con el sector productivo. En Argentina no existen instituciones fuertes que vinculen el sistema científico y, y tecnológico con el sector productivo. Está el INTA, el INTI y otras más, pero están siendo otra vez desjerarquizadas, recorte de presupuestos, están sufriendo. Pero además hay que crear instituciones que no existen hoy que vinculen el sistema científico tecnológico con el sector productivo. Si hacemos esto, esto no es algo abstracto, algo cultural. Además que es bueno que sea cultural. Esto significa que si nosotros nos convertimos en un país de innovación permanente, vamos a poder producir lo suficiente para las necesidades básicas de la sociedad argentina.
Ojalá.
Hoy la economía argentina hace años, ya vuelvo a repetir, nosotros probamos de todo, ser liberales, ser estatistas, de todo. Lo que no probamos es invertir lo suficiente en el sistema científico-tecnológico vinculado al sector productivo para ser un país de innovación permanente. Si hacemos esto, vamos a poder crecer 4 o 5% anual en forma genuina, y esto es lo que hicieron Israel, Noruega, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. No es un invento nuestro, pero sin embargo no estamos discutiendo esto, no estamos discutiendo ni cómo alimentamos a los argentinos, ni cómo le enseñamos a leer, a escribir.
Ni cómo ni pensamos cómo, en un país que crezca.
Que la sábana sabemos que es corta, cómo ampliar la sábana. Y bueno, esos son los debates que yo quiero plantear en la sociedad. Si no hay este proyecto, no me interesa para nada. A mí no me interesan los cargos, me interesan las causas. Y esta causa me interesa. Yo no puedo vivir en este país siendo indiferente con el drama humanitario que tenemos.
Facundo Manes, neurólogo, científico. Gracias, Facundo, por haber estado acá esta mañana.
De acá en más. Con María O'Donnell.